Sobre todo en la costa caribe colombiana. Ustedes acaban de escuchar el resumen de noticias en Voces y Sonidos, han quedado informados y ahora estamos con lo más importante hoy en el país. Estamos a menos de 24 horas del inicio de una de las jornadas más importantes en materia electoral para el país en los últimos tiempos, el plebiscito por la paz, y seguimos haciendo el ejercicio de escuchar a las diferentes posiciones. Saludamos a esta hora al expresidente César Gaviria. Él ha sido el jefe de la campaña por el sí en el plebiscito por la paz y nos atiende, nos acompaña para hablar sobre los motivos que han llevado al impulso de esta campaña. Señor presidente Gaviria, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a Blue por esta oportunidad, para que será la última, para hablar con los oyentes de Blue. Que pues yo respeto mucho, yo oigo Blue todas las mañanas, como creo que ya se han dado cuenta, y creo que han logrado penetrar mucho la opinión pública, y la gente que escucha Blue es gente que piensa y que se interesa más por las noticias y por las opiniones que otros medios.
Presidente, muchas gracias por sus palabras. Yo quiero comenzar hablando sobre el mensaje que conocimos en las últimas horas del Papa Francisco. Un mensaje que envió luego de reunirse con la comunidad judía. Le preguntan en ese escenario por el acuerdo de paz en Colombia. Y el Papa, que algunos decían había estado un poco cauto en cuanto a los diálogos de paz o el acuerdo firmado el lunes pasado en Cartagena de Indias, pues dice que vendrá a Colombia si el plebiscito es aprobado prácticamente, porque dice que si es blindado el acuerdo, él vendrá, si tiene el respaldo internacional, pero además dice que el presidente Santos se jugó todo por el acuerdo de paz y que hay un sector que se la ha jugado por la guerra y que eso entristece el alma. ¿Cómo lee ese mensaje del Papa Francisco en las últimas horas?
Bueno, pues el Papa tiene una autoridad sobre todos los seres humanos y no solo sobre los católicos, que es enorme. Es un Papa que le ha dado una vuelta a la Iglesia, es un Papa que dejó de estar del lado de la pompa y se colocó del lado de la vida más humilde. Es un Papa que le ha abierto a la Iglesia nuevos senderos, nueva credibilidad, y yo creo que pues cuando uno oye decir al Papa eso queda estimulado, y yo creo que también reflexivo, porque que el Papa diga eso de la manera tan contundente como lo dijo y de la manera tan clara como lo dijo, pues dice mucho. Aquí nos han criticado a los que de una u otra manera hemos dicho, no, es que si el no gana, no es que la gente que vote por el no quiera la guerra, sino que la consecuencia de votar por el no es la guerra, porque pues no, uno no se imagina otro escenario distinto. Y nos han criticado que por hacer terrorismo, que cómo se les ocurre decir eso, y cuando uno encuentra al Papa diciendo eso, pero de manera clara y sin el menor titubeo, diciendo hay unos por la paz y hay otros por la guerra, y yo voy si el sí a la paz gana y si no, no voy. O sea, la posición del Papa es indudable, inequívoca. Nos estimula mucho a trabajar más, nos da mucha tranquilidad de conciencia de que estamos en lo cierto, de que estamos trabajando por la causa que es justa.
Hablando sobre lo que plantean desde la campaña del no, igualmente respetable, que hemos tenido aquí en el radar, también escuchando sus posiciones, si llegara a ganar el no, ellos dicen que los acuerdos se pueden replantear o se pueden mejorar. ¿Por qué dice usted que eso no es posible, presidente Gaviria?
Pues yo creo que las posiciones están ya claras. La semana pasada las FARC dijeron no vamos a renegociar si sale el no. Ellos no han dicho nos vamos a la guerra, y qué bueno que no lo hayan dicho, porque hubiera sonado un chantaje sobre la sociedad colombiana. Pero ya dijeron categóricamente que no van a renegociar. El presidente Santos ha dicho que tampoco va a renegociar, que lleva 5 años negociando, y que si el pueblo colombiano dice que no al acuerdo, pues no se parará de la mesa. Y la comisión del gobierno se para de la mesa, las FARC se paran de la mesa, los militares regresan a sus cuarteles, como lo dijo el general Mejía, y las Naciones Unidas irán para el exterior, y yo no sé qué sigue, pues nada, lo mismo que teníamos antes. Decir, pues claro, otro gobierno en el futuro, pues si quiere se vuelve a sentar a la mesa otros 4 o 5 años, pero pensar que en este mismo proceso eso se va a renegociar es una manera de engañar a la gente, porque es engañarla, es decirle que lo que va a pasar no es lo que va a pasar es que sigue la guerra. Ahí lo dijo el Papa, contundentemente, es la guerra, no es otra cosa.
Algunos analistas, señor presidente Gaviria, han dicho que en caso de que llegase a ganar aquí en Colombia el no, el día de mañana el plebiscito por la paz, estaríamos en un escenario similar, obviamente con las diferencias que existen, que son muchas, a lo que ocurrió en el Reino Unido con el Brexit. ¿Usted comparte esa posición, que estaríamos en un momento de incertidumbre, en un momento de pesimismo, en un momento incluso complicado para la economía del país?
Pues como dijo don Pepe Mujica, el mundo entero nos estaría mirando como un país esquizofrénico. Eso fue lo que dijo don Pepe Mujica. Y yo creo que, pues de afuera no nadie nos va a entender. O sea, los inversionistas, los gobiernos van a decir, qué raro los colombianos. Y obviamente las compañías que estuvieran considerando la posibilidad de invertir en Colombia no lo van a hacer. Y yo digo esto porque el presidente Uribe acostumbra a decir que es que esto hay que votar lo que no para que la inversión extranjera siga llegando a Colombia. Al revés, esto es para espantar a la gente. Esto es para espantar la inversión extranjera y para espantar el turismo y para espantar todo. El mundo quedaría escandalizado de que los colombianos no fuéramos capaces de dar un paso adelante y apoyar la paz. Por lo demás, y como lo vimos en el evento de Cartagena el lunes pasado, la comunidad internacional está con nosotros, completa. Yo creo que por primera vez en la historia todos los países del mundo y todas las organizaciones del mundo están detrás de un acuerdo de paz. Y eso no es solo por el interés de que se haga la paz en Colombia, es porque esta paz está amoldada, está acomodada perfectamente al Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Es derecho internacional. Y por eso las cosas que se decidan van a ser invulnerables, los fallos van a ser contundentes y se va a poder usar el Tratado de Roma no solo para juzgar genocidas, sino también para hacer la paz. Porque hay una cosa que es clara, el Tratado de Roma no se hizo para impedir la paz, se hizo para permitir la paz y para que unas personas reciban, no se perdonen los delitos de lesa humanidad y reciban un castigo. Ahora, lo que no ha quedado claro, porque es complejo, es que la justicia que prevé el Tratado de Roma es totalmente distinta de la justicia que prevé nuestra justicia ordinaria. El Tratado de Roma dice que la justicia ordinaria es inapropiada para un país que ha tenido una guerra civil o un conflicto interno prolongado, y que lo que hay que pensar es en una justicia en función de las víctimas, no en función de la sociedad, sino de las víctimas, y que para las víctimas lo más importante es que haya una sanción que no tiene que ser punitiva, que puede ser restaurativa, que lo más importante para las víctimas es la verdad, es que les pidan perdón, es que les den una reparación, es que haya garantía de no repetición. Eso es lo que tiene el Acuerdo de Colombia, algo sobre lo cual confluyó toda la humanidad en el Tratado de Roma, que ratificó la administración Pastrana. Y entonces están diciendo que como si nos hubiéramos inventado algo o los hubiéramos sacado debajo de un sombrero, no.
A eso iba, presidente, porque dicen los opositores al acuerdo, entre ellos el expresidente Uribe, que estuvo aquí en estos mismos micrófonos hace 2 o 3 días, que todo lo que hay es una impunidad disfrazada, que todo son amnistías disfrazadas en el acuerdo de paz.
A ver, ¿cuántos casos de la ley de justicia y paz, a cuántas personas han juzgado? ¿30? ¿40? ¿De 35.000? ¿Será que eso sí es justicia, como él dice, que no hubo impunidad? Pues no, es mentiras. O sea, es una impunidad gigantesca, gigantesca, y el número de personas gigantesca. Y no todo es culpa de Uribe, es que la justicia no tiene la capacidad para juzgar gente por miles, no la tiene.
Y en ese momento los señores, todo el país estuvo apoyando el acuerdo a pesar de
imperfecto. Los jefes paras están en la calle ya. Ya vimos a Ramón Isaza en la calle. Ya leímos un artículo del New York Times hace dos semanas que dijo que los de Estados Unidos también los están soltando ya. Los que mandaron porque no eran jefes paras, sino unos simples narcotraficantes. Porque por eso es que los envió al exterior el presidente Uribe. Pero no, es que a la paz no se llega sin algo de impunidad. O cuántas personas metieron a la cárcel en Sudáfrica, ni una. Mandela no dejó meter una sola persona a la cárcel de los que lo tuvieron encarcelado a él por varias décadas, y cuando le preguntaron por qué no, dijo una razón contundente, dijo: porque si mis enemigos terminan en la cárcel, en este país no va a haber reconciliación. Yo quiero que haya reconciliación y quiero que todo el mundo siga viviendo su vida y siga participando en la vida política. Igual pasó en Irlanda, después de una larga guerra civil de origen religioso entre católicos y protestantes. ¿Quién se fue a la cárcel? Nadie. Nadie se fue a la cárcel. Hubo paz y ese país tuvo un periodo de prosperidad impresionante. Pero entonces, ¿cuáles son los ejemplos que nos quieren poner? ¿Los de qué país? ¿Los de qué país? ¿Dónde se ha hecho una justicia donde haya habido un tribunal al que se tienen que hacer, en el que se tienen que hacer presentes los de las FARC, que además es un tribunal que va a beneficiar a los militares que dejó por fuera la ley de justicia y paz del presidente Uribe, a los empresarios que dejó por fuera la ley de justicia y paz del presidente Uribe, a los políticos que dejó por fuera la ley de justicia y paz, porque solo pensaron en los jefes paras y dejaron al resto de la gente tirada, con penas de 30 años, con penas de 40 años, con penas de 25 años, pues la cosa más injusta del mundo. Entonces, los que recibieron el trato, digamos, laxo, y fueron los jefes paramilitares, y los demás se jodieron. Totalmente, vamos a darles una oportunidad en este tribunal de que vuelvan a tramitar sus causas y los juzguen con esas mismas normas del Tratado de Roma.
Fíjese que ahí hay otra crítica que hacen los del no presidente Gaviria y dicen que no es justo que se iguale a los militares con los guerrilleros al llevarlos al mismo tribunal. ¿Qué responde frente a eso?
Que los militares, que como a ustedes les consta hace dos años estaban bastante intranquilos, hoy están tranquilos, no hay una voz militar levantando la voz. ¿Y eso por qué? Porque ellos consideran que con esas normas están bien protegidos, que ellos van a llevar sus casos ahí, que esos fallos no van a ser como los de Brasil, ni como los de Argentina, ni como los de Uruguay, ni como los de El Salvador, que esos fallos van a quedar en firme. Y ellos se sienten tranquilos de ir a contar allá sus casos y sienten que si los juzgan con los mismos parámetros, ellos van a salir bien librados. Entre otras porque la inmensa mayoría está acusada es por omisión y no por acción. Entre otras cosas porque no se comparan las cosas que hizo la guerrilla de crímenes de lesa humanidad con un militar que está defendiendo el Estado y que no tiene delitos de lesa humanidad por encima, sino en casos excepcionales. Ellos se sienten cómodos con la justicia a la que se llegó. Los empresarios son menos conscientes de la importancia de esta justicia para que ellos finalmente puedan resolver sus problemas. Y algunos enemigos de los acuerdos han dicho que es que el tribunal se hizo para perseguirlos. Nada más falso, nada más falso. El tribunal se hizo para que ellos encuentren una salida a sus problemas. El riesgo de que vayan a la cárcel es ninguno, y sí van a poder resolver sus problemas que los tienen pendientes por décadas ahí, mencionados, y cualquier día los coge la justicia ordinaria y terminan con un fallo de 20 o 30 años. Ojalá que no se dejen, ojalá que no los hagan equivocar.
Presidente Gaviria, el doctor Humberto de la Calle, que es el jefe del equipo negociador del gobierno, lo ha dicho en varias ocasiones, dice: mire, este fue el mejor acuerdo de paz posible. No es perfecto, pero es lo mejor que se logró con un grupo guerrillero que no fue derrotado en armas y que llevaba 5 décadas en la ilegalidad. Y usted ha recorrido el país pues muchas veces, pero en esta oportunidad de nuevo está en una correría interminable y agotadora. Y seguramente usted ha escuchado a la gente, que es en última la que mañana va a votar, contándole cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las que más le han expresado y usted qué les ha contestado.
No, obviamente desde hace 4 años que empezaron las negociaciones, a la gente le han dicho muchas mentiras y hicieron muchas anticipaciones de cosas que iban a ocurrir y que al publicar los acuerdos vieron que no existían. Entonces sí habían logrado sembrar en la mente de la gente muchas cosas que finalmente no salieron en los acuerdos, desde que los jueces iban a ser de bolsillo de las FARC y del gobierno, hasta que íbamos a crear una clase de privilegiados entre los guerrilleros por la plata que les iban a pagar al mes, que decían que era escandalosa, un mundo de cosas que no resultaron verdad. Y como esas verdades se les cayeron, entonces empezaron con unas exageraciones, tratando de meterle miedos a la gente sin ningún fundamento y sin ninguna razón de ser. Pero también le quiero decir, todas las víctimas quieren la paz, todas. En las regiones donde hay víctimas y donde la violencia ha estado cerca, y los departamentos que han tenido mucha violencia, la gente está con la paz. La gente quiere salir de esa pesadilla. Las víctimas todas se paran y dicen, yo perdono, yo quiero la paz. Los que han sufrido dicen que quieren la paz. Obvio, los que no han sufrido o están más lejos de la violencia razonan y dicen, es que no deberíamos. Pero perdón, si las víctimas están dispuestos a perdonar, ¿por qué los que no han sido víctimas, los que no han sufrido, no están dispuestos a perdonar? Para mí eso es un contrasentido. Es un contrasentido. Los jóvenes no lo piensan dos veces. Prácticamente todos están con el sí. No entienden cómo se genera una discusión acerca de si debemos seguir en guerra o si debemos seguir en paz. También algunos de los opositores han dicho que esa paz que se firmó es muy costosa. Pero ¿cómo va a costar más la paz que la guerra? Eso es una insensatez. Eso es un absurdo. Que hay que mover unos recursos de aquí para allá, que tenemos 10 años. Pero ¿cómo va a costar más la paz que la guerra? Eso es una insensatez y una estupidez. Eso es una defensa a ultranza de la guerra. Parecen los discursos de Danuncio con el enaltecimiento de la guerra en Italia, o los falangistas con el enaltecimiento de la muerte en España, que fue lo que nos llevó aquí, lo que encendió la violencia de Colombia después de la muerte de Gaitán.
En Colombia se siguen generando pues muchas controversias, señor presidente Gaviria, y hay un punto que también se ha tocado y que tiene que ver con los acuerdos, y en últimas muchos dicen pues es lógico que un grupo que estaba alzado en armas y que estaba buscando abrir espacios políticos de una manera inadecuada, por supuesto, porque el uso de las armas, digamos que está en manos del Estado siempre y no puede estar en manos de particulares o de ejércitos como en este caso las FARC, pero hay el temor, y es el que están señalando un poco los promotores del no, de que Timochenko, porque lo digo en nombre propio porque lo han utilizado, sea presidente de Colombia. Lo han puesto en las vallas. ¿Usted cómo ve esa posibilidad y que estén haciendo campaña con esa figura en particular?
Ay, eso es un miedo que no tiene mayor fundamento, porque eso implicaría que 12 millones de colombianos votaran por él, y yo creo que eso es una hipótesis muy lejana y muy improbable. Eso fue una pesadilla que le dio al presidente Uribe, y a las 5 de la mañana se levantó y escribió en Twitter: estos acuerdos son para elegir a Timochenko presidente. Pero eso no es más que una pesadilla que le dio a Uribe, eso no es una hipótesis posible. Qué pena con el presidente Uribe tratar de llevar el miedo. El Oscar Iván Zuluaga también fue al Huila y dijo que ellos iban a elegir al paisa gobernador. Pues no, en el Huila no van a elegir al paisa gobernador. ¿Para qué meterle esos miedos desproporcionados a la gente? Es que uno no se puede aferrar a la guerra porque sí. La guerra, y Colombia hizo la guerra, y la hizo Uribe, y la hizo Santos, y tuvimos muchas victorias militares, y por eso pudimos sentarlos en una mesa. Si no, nunca se hubiera logrado hacer la paz. Fue por esas victorias militares y por la presión internacional de Estados Unidos y de los europeos que esos señores se sentaron a la mesa, porque ya se convencieron de que no van a llegar al poder por las armas. Pero pensar en que lo que debe seguir es la guerra eternamente, y que si no podemos aplicar en la justicia ordinaria, pues que sigamos desangrándonos y gastándose esas inmensas cantidades de dinero. Ya Colombia tiene las fuerzas armadas más grandes y más costosas de América Latina. Tiene más soldados y policías que Brasil. O sea, hay que dimensionar lo que eso es. ¿Hacia dónde seguimos con la opción militar? ¿Queremos tener un ejército como el de Saddam Hussein o qué? Pues no. Si se puede llegar en una mesa de negociación, como lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, porque aquí nunca hemos metido los alzados en armas a la cárcel, eso nunca existió. Siempre les hemos dado amnistías, y cerca está lo del M-19, que todo el mundo votó en el Congreso, creo que no hubo votos en contra. Y era perdón y olvido. No solo era que no se les metía a la cárcel, sino perdón y olvido. Nadie, ni siquiera los pusieron a contar la verdad.
Y eso, quedó, de una forma como usted lo señalaba, indulto para todos los integrantes del M-19, y quedó abierta una puerta para procesar a los militares que luego terminaron condenados por el holocausto del Palacio de Justicia, entre otras cosas.
Sí, pero en esa época los militares no quisieron. Siempre las fuerzas militares tuvieron una posición de que ellos no querían amnistías ni indultos, que ellos lo consideraban eso un poco degradante.
Por el honor militar. Pues,
eso sí, entonces esa era la posición de los militares. No es que se les haya querido excluir, es que ellos no querían. Eso ha cambiado. En la medida en que el presidente Uribe cogió y pasó los militares de la justicia penal militar y los pasó a la justicia ordinaria por presión internacional, en ese momento los militares quedaron en una posición muy vulnerable y han recibido sentencias muy severas. Yo creo que obviamente por esa razón, por lo que hizo el presidente Uribe, ahora si están interesados en que los juzguen bajo las mismas normas que van a juzgar a los demás, porque no es justo que a ellos los juzguen con mucho más severidad que a los guerrilleros. Colombia no quiere ver unos generales en la cárcel y unos guerrilleros en el Congreso. Eso es alguna cosa que hay que evitar a toda costa. Y para eso sirve esta justicia. No hacer nada significa seguir con los generales en la cárcel, así sean injustas las penas, y seguir con los empresarios en la cárcel, y seguirlos metiendo a la cárcel. Eso es lo que les está ofreciendo el Centro Democrático.
La guerra y la paz han estado todo el tiempo en nuestra historia, presidente Gaviria. Y hay un nombre que ha estado en los últimos 30 años ligado a las FARC, que quiero que hablemos un poco sobre lo que ha pasado en los últimos días. En Tlaxcala y en Caracas, durante su gobierno, se intentaron negociaciones de paz con las FARC, con la coordinadora guerrillera, y fracasaron. En ese momento Iván Márquez pues acababa de regresar a las selvas, había sido representante de la Cámara por la Unión Patriótica, y decide regresar después de unos episodios realmente dolorosos a la guerrilla. Y allí se vuelve un hombre muy duro, muy fuerte en su posición. En Tlaxcala fracasan las negociaciones y ese mismo hombre luego va a la mesa en La Habana. Y en los últimos días, entre otras cosas, ha pedido perdón a las víctimas de la matanza de los diputados del Valle del Cauca, a las víctimas de la matanza de La Chinita, a las víctimas también en Bojayá. ¿Usted cómo ve ese cambio que han tenido las FARC al amparo de los acuerdos de paz?
A mí me parece que tiene una enorme importancia política, porque había muchas críticas, incluidos muchos de los partidarios del sí, de que las FARC no pidieran perdón. Ahora, hay que tener en cuenta que el valor de estos perdones hoy es político. Va a llegar el perdón que van a tener que pedir en términos de cómo les digan los magistrados, a quién les tienen que pedir perdón.
La verdad judicial, digamos.
Claro, en ese momento es el tribunal el que va a decir, usted le tiene que pedir perdón a tal comunidad, y les va a decir en qué términos le tienen que pedir perdón a la gente, porque no es cualquier perdón. Inclusive por allí hasta han hecho de eso, que es lo mismo ofrecer la perdón que dar perdón. No, el perdón va a tener que ser definido por los tribunales, pero políticamente tiene mucho valor que ellos estén poniendo la cara para pedir perdón por todas las delitos de lesa humanidad que han cometido.
Presidente, se nos acaba el tiempo, yo quiero hacerle dos preguntas ya para finalizar. La primera tiene que ver con la propuesta que se ha hecho desde varios sectores, incluyendo al jefe de negociador de paz Humberto de la Calle y al doctor Sergio Jaramillo anoche, que lo veía en Noticias Caracol, de sentarse el 3 de octubre, es decir, el próximo lunes, lo más pronto posible, con los sectores opositores al proceso de paz, con los promotores del no, para buscar un gran acuerdo nacional, para que esto sea sostenible en el tiempo y para que realmente, cuando se logre un acuerdo de paz con los ilegales, pues se logre un acuerdo de paz entre los legales, digámoslo de alguna forma, que hoy están en una pugnacidad tan fuerte como la que hemos estado viviendo. ¿A usted le suena sentarse con Uribe y Pastrana a hablar buscando un pacto nacional?
Bueno, yo no soy necesariamente parte de ese grupo, porque yo no he participado en el proceso de paz, he hecho es la campaña. A mí me parece que si hay voluntad, me parece excelente. Entre otras cosas, por una razón. Yo a Pastrana no le entiendo por qué se opone. O sea, francamente, no veo por ninguna parte, y sus amigos tampoco, ni su partido tampoco. Al presidente Uribe le reconozco una cosa, que él no ha sido tampoco enemigo de la paz. Él votó lo del M-19, el PRT, el Quintín Lame. Después, cuando unos señores de las FARC y del ELN se le entregaron, entonces los recibió con tapete rojo, les dio indulto, los puso a viajar por el mundo, les pagó buenos hoteles, casi que los volvió héroes. Él aspiraba a hacer la paz con las FARC. Solo una cosa le falló, que pretendió que las FARC se le acogieran a la ley de justicia y paz, y ellos no se quisieron equiparar con paramilitares, con buenas razones, y además eso no fue una negociación sino una ley del gobierno, entonces era impensable que las FARC fueran a aceptar eso. Pero él utilizó inclusive el mismo intermediario que usó el presidente Santos en Río Costa. Entonces cuando él dice, no, es que yo he sido amigo de los procesos de paz, en parte está diciendo la verdad. Por eso es tan difícil entenderle por qué no está aceptando esta paz. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué el presidente Uribe se quiere aferrar a la guerra. Él hubiera hecho una paz muy parecida a esta. Yo no le creo en esa indignidad que le da sobre la supuesta impunidad, que no es tal, ¿no? Yo no la veo, yo no la veo por ninguna parte. Mira, el presidente Uribe diseñó una legislación de amnistía express. Esto es, un guerrillero va a una guarnición militar, entrega su arma, le buscan antecedentes penales, nunca tienen antecedentes penales porque los delitos de las FARC están en cabeza de los frentes o de los comandantes, pero no en cabeza de los guerrilleros. Y ya, quedó, y así se han entregado miles. Entre el gobierno de Santos y el de Uribe se entregaron mucho más de 10.000. Entonces, si uno está de acuerdo con que los guerrilleros se entreguen así de fácil y les demos amnistía con total impunidad, así de fácil, ¿cuál es el problema de que se entreguen todos? ¿Cuál es? Yo no entiendo.
Presidente Gaviria, quiero que aprovechemos los últimos minutos. Tenemos exactamente 2 minutos más. Para que usted le hable a los colombianos, para que usted a esta hora que lo escuchen en Blue Radio les diga por qué, según sus convicciones, deberían votar mañana por el sí.
Porque Colombia tiene dos maneras de vivir los años por venir: seguir en la guerra, seguir en esta violencia terrible que hemos sufrido a lo largo de tantas décadas ya, o dar un paso adelante, dejar la guerra, hacer la paz, dedicarse a invertir en el campo y a pacificar el campo y dedicar los recursos públicos a la salud, a la educación, a la vivienda, a que los campesinos puedan vivir con la misma dignidad que los habitantes de las ciudades. Y eso es pensar en el futuro de Colombia, en lo que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en que los colombianos puedan ser ciudadanos normales, que nuestros niños puedan soñar con una Colombia mejor y no tengamos que vivir en medio de la violencia todos los días. No, eso es aferrarnos a un pasado al que no estamos condenados. Tenemos una oportunidad para hacer la paz. Ahí está. Tomémosla, aún para las gentes que no están de acuerdo con todo, que le ven imperfecciones al acuerdo, tienen la oportunidad de votar que sí, porque entre tener la paz y seguir en guerra, uno no debería tener dudas, debería tomar el camino de la paz.
Presidente Gaviria, gracias por estos minutos para el Radar en Blue Radio.
Bueno, gracias a ti, Ricardo, por esta oportunidad.
Ya regresamos con la segunda parte aquí en el Radar, en Blue Radio.
Ya regresamos.